En julio de 1518, en Estrasburgo, una mujer comenzó a bailar sin motivo. No podía detenerse. En días, se unieron cientos. Bailaban sin música, día y noche, hasta colapsar. Algunos murieron por agotamiento o fallo cardíaco. Las autoridades, creyendo que era una enfermedad física, contrataron músicos y construyeron escenarios. El brote empeoró. Tras semanas de desesperación, los afectados fueron enviados a un santuario en las montañas. Allí, el fenómeno cesó. Se ha sugerido que la causa pudo ser el ergotismo, una intoxicación provocada por un hongo alucinógeno que crece en el centeno y puede causar convulsiones, delirios y pérdida de control. Pero nunca se halló una explicación concluyente. Y lo más inquietante es que nadie ha podido asegurar que no vuelva a ocurrir.
Estrasburgo, julio de 1518. El sol se abría paso con desgana sobre los tejados de tejas ennegrecidas, y el aire ya olía a trigo fermentado, sudor estancado y ceniza de misas mal rezadas. El verano había entrado como una fiebre, sin anuncio ni consuelo. En las plazas, las campanas daban las horas con el sonido apagado de quien no espera respuesta. Nadie hablaba del hambre con palabras. La penuria se mascaba en los labios agrietados, en los huesos visibles bajo las sotanas, en los cálices vacíos y en las súplicas que subían espesas como el humo de los cirios. Algunos decían que la tierra había sido maldecida. Otros, que el castigo divino apenas comenzaba. Fue en ese clima de cuerpos exhaustos y almas quebradas que apareció ella. No llegó montada en bestia, ni envuelta en llamas. No proclamó visión alguna. No pidió ayuda. Solo bailó. Una mujer de carnes secas, cabello atado sin intención, ropas humildes ya gastadas por el uso. Se llamaba Frau Trofea. No era noble ni bruja ni santa, pero sus pies comenzaron a moverse y con ellos se torció la línea recta de la razón. Nadie sabe quién la vio primero. Algunos dicen que apareció al amanecer frente a la fuente de San Arbogast, girando en círculos torpes, como si buscara sacudirse algo invisible que le hubiese trepado por dentro. Otros juran haberla encontrado en una esquina, danzando en silencio, los ojos vacíos y los tobillos ensangrentados. Pero todos coincidían en lo mismo. No podía detenerse. Las primeras horas fueron de simple curiosidad. Los niños la miraban desde detrás de los puestos de cebollas secas, riendo. Las mujeres apretaban el rosario con fuerza. Un carnicero viejo hizo la señal de la cruz y escupió al suelo. Pero para el segundo día, la inquietud se había instalado en los umbrales. Y para el tercero, el miedo ya caminaba por las calles con el rostro de esa mujer. No hablaba, no comía, no respondía a nada. Danzaba como empujada por una fuerza que no estaba allí. Sus rodillas temblaban, pero no cedían. Su vestido, empapado de sudor, se pegaba como segunda piel. Cada giro parecía restarle algo: lucidez, carne, alma. Algunos la llamaron endemoniada, otros, bendecida. Pero nadie se atrevió a tocarla. En la plaza, el polvo se alzaba con cada pisada, y por momentos parecía que el mismo suelo le temiera. Las piedras, inmutables por siglos, crujían bajo sus pasos, no como testigos, sino como víctimas. El movimiento no tenía música, pero era rítmico, como el goteo de sangre desde un altar olvidado, como el golpeteo de un tambor sordo enterrado bajo la ciudad. Los ancianos recordaban: «Es como en Aquisgrán», murmuraban, «o como en Erfurt, cuando los niños danzaron hasta caer». Pero el murmullo no era consuelo. El pasado solo traía más sombras. En la casa del concejo, los ediles discutían, irritados. En la iglesia, los curas debatían pecados sin nombre. Y en las calles, el pueblo observaba. A veces, la danza parecía detenerse. Frau Trofea se tambaleaba, caía de rodillas. Respiraba con fuerza, los ojos cerrados como si por fin fuese a despertar. Pero entonces, un espasmo la devolvía al ritual. Los pies se alzaban, El cuerpo giraba, el aire volvía a partirse con cada vuelta, y el sol seguía su curso, y la ciudad no intervenía. Y al tercer día, cuando todos esperaban ver su cadáver, ella aún danzaba. La cuarta mañana trajo un cielo plomizo, cubierto por nubes que no descargaban lluvia, sino una luz sucia, blanquecina, que hacía arder los ojos y acentuar las arrugas. En la plaza, el cuerpo de Frau Trofea aún se movía, aunque con menos fuerza. Sus pies, ennegrecidos por el polvo y la sangre seca, golpeaban el suelo como en un acto de obstinación contra lo humano. El vestido colgaba en jirones, pegado a la piel por capas de sudor, como si hubiese nacido con ella. Los vecinos ya no se reunían por curiosidad, sino por un impulso más denso, más oscuro. Un silencio expectante se formaba a su alrededor, como si todos compartieran un presentimiento que no sabían nombrar. Algunos evitaban pasar cerca, rodeando manzanas enteras para no verla. Otros, sin embargo, se quedaban de pie durante horas, como hipnotizados. Era en ellos donde algo comenzó a cambiar. El primero fue un muchacho del barrio de los tejedores. Tenía apenas 16 años y se llamaba Martin Götz, aunque su nombre jamás fue registrado en los documentos oficiales. Se decía que aquella mañana, al observar los giros erráticos de Frau Trofea, el joven se persignó, bajó la mirada, y al alzarla de nuevo, algo en su expresión ya no era el mismo. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y de pronto, su cuerpo comenzó a seguir un ritmo que no se escuchaba. No gritó, no pidió ayuda, no pareció sorprendido. Simplemente se sumó al movimiento. En cuestión de minutos, una mujer embarazada, testigo de la escena, empezó también a moverse. Con los ojos cerrados y los labios temblando, levantó los brazos al cielo, giró sobre sus talones y comenzó a dar vueltas. Su esposo intentó detenerla, sujetarla por los hombros, pero ella lo empujó con una fuerza que no parecía suya y volvió a danzar como si cada músculo la llevara lejos de este mundo. Antes del anochecer, ya eran 9 los que no podían detenerse. A la luz mortecina de las velas, danzaban en grupos dispersos, en callejones, en patios, junto a las fuentes. Algunos lloraban mientras lo hacían, como si su cuerpo fuera una prisión de la que no podían escapar. Otros reían, pero con esa risa vacía que emite el alma cuando ha olvidado cómo llorar. El concejo, alarmado, se reunió por segunda vez en menos de una semana. Las puertas del ayuntamiento se cerraron con fuerza, y tras los vitrales se adivinaban las sombras de voces exaltadas y gestos desesperados. Se discutió si debía intervenir la guardia, si se trataba de una brujería o de una enfermedad natural. Un médico, con el rostro pálido como el hueso, habló de humores alterados por el calor, de sangre hirviendo bajo la piel. Un religioso propuso traer reliquias de santos. Otro, más joven, habló de penitencia y de la necesidad de aceptar el castigo sin rebelarse. Mientras los poderosos debatían, la ciudad seguía contagiándose. Para el final de la semana, el número había ascendido a más de 30. Algunos caían al suelo por momentos, jadeando, con las manos laceradas y las piernas convertidas en látigos de carne. Pero bastaba un instante de reposo, un susurro en el oído, un nuevo tambor de pies al fondo. Y volvían a levantarse, atrapados en el mismo rito inexplicable. Las familias comenzaban a encerrar a sus parientes, tapiando puertas con maderos, cubriendo ventanas con telas bendecidas, rociando umbrales con vinagre hervido y agua consagrada. Pero nada parecía surtir efecto. El fenómeno no se detenía. Los danzantes se escabullían, huían de noche, saltaban por balcones o se lanzaban a las calles como si una voluntad superior los empujara desde adentro. Los sacerdotes iniciaron pequeñas procesiones. Portaban crucifijos, incensarios y salmos en voz alta. Bendecían esquinas, tejados, pozos. En las paredes de piedra húmeda se pegaban oraciones escritas a mano, junto a trozos de pan duro o fragmentos de ropa interior, ofrecidos como amuletos improvisados. pero los danzantes no se inmutaban. Giraban incluso al paso de las reliquias, ignorando a los hombres santos como si pertenecieran a otro plano. Y mientras tanto, algo más se empezaba a percibir en el aire. No era solo el hedor de cuerpos exhaustos, ni el incienso que ya no ocultaba el miedo. Había un aroma más profundo, más viejo, una mezcla entre tierra mojada y carne demasiado tiempo expuesta al sol. Los perros la olían primero, retrocediendo con gruñidos bajos. Luego, los niños empezaron a tener pesadillas. Una madre, al despertar sobresaltada por los gritos de su hijo, afirmó que en su sueño había visto a los danzantes, sin ojos, arrastrando cadenas invisibles, conducidos por sombras con rostro de estatua. Los comerciantes cerraban sus puestos más temprano. Los mercados se vaciaban. Nadie confiaba en nadie. Se decía que bastaba cruzar la mirada con un danzante para perderse también. Que la enfermedad no se transmitía por el aliento ni por la sangre, sino por una mirada maldita que se alojaba en el alma. Algunos comenzaban a abandonar la ciudad. Otros, a cavar pozos secretos en los que esconder a sus seres queridos. Un carpintero encerró a su hija de 12 años en una despensa, encadenada, tras verla agitar los dedos al ritmo de un tambor invisible. El herrero del Puente Viejo ahorcó a su esposa por temor a que bailara. Luego, se entregó al templo, cubierto de cenizas, diciendo que prefería verla muerta que danzando. La epidemia, aún sin nombre, se había instalado en la conciencia colectiva. Ya no se trataba de cuerpos moviéndose sin control, sino de una ciudad entera respirando al ritmo de un temor nuevo. Era como si Estrasburgo hubiese abierto un ojo oculto bajo sus adoquines, y ahora mirara al cielo preguntándose si los dioses, en su mudez cruel, reirían al verlos girar. Y mientras tanto, en medio de todo, Frau Trofea seguía danzando. No lideraba, no hablaba, no señalaba a nadie, solo giraba. A veces caía, a veces se arrastraba. Pero su cuerpo, como un reloj que no conoce descanso, volvía siempre a levantarse. La epidemia ya no era ella. Ella era solo el inicio. Las autoridades, superadas por el pavor y la incomprensión, hicieron lo que los hombres hacen cuando no comprenden nada. Buscaron un remedio que no curara, pero que al menos les devolviera la ilusión de control. Los médicos de Estrasburgo, hombres de túnica gruesa, manos temblorosas y ojos erosionados por siglos de superstición y textos latinos, hablaron en voz firme. Se trata de un desequilibrio de los humores, calor excesivo de la sangre, una combustión interna del espíritu que debe liberarse por el cuerpo. Así, concluyeron que detener a los danzantes sería peor, que lo adecuado era permitirles continuar hasta que el exceso se vaciara por el sudor, la extenuación o la muerte. El concejo municipal, agotado, asintió. El obispo calló. Fue entonces cuando ordenaron lo inconcebible: contratar músicos. Los primeros llegaron sin comprender. Venían del pueblo de Saverne, convocados por un emisario que no supo, o no quiso, explicar el motivo. Cuando entraron por la puerta de Spash, vieron a los primeros cuerpos moviéndose como títeres sin manos. Algunos reían con espuma en la boca, otros gemían. Uno, descalzo, giraba con el cuello inclinado como si escuchara una melodía que descendía directamente desde el cielo. Los músicos intercambiaron miradas. El maestro del grupo, un hombre de barba desprolija y rostro marchito por la sífilis, alzó el violín y tocó las primeras notas. Al instante, algunos danzantes cambiaron el ritmo, adaptándose a los compases con una precisión monstruosa. Otros se agitaron más violentamente, como si la música fuese un látigo invisible que les azotara desde dentro. El concejo, viendo el efecto, redobló el esfuerzo. En menos de 2 días se erigieron plataformas de madera en las principales plazas, cubiertas de telas y adornadas con estandartes. Se tocaron flautas, tambores, laúdes y gaitas. Los músicos fueron autorizados a tocar durante el día y la noche, sin interrupción, como si la música pudiera convertirse en una forma de exorcismo rítmico. La ciudad comenzó a parecerse a una feria macabra. A cada esquina, una orquesta. A cada plaza, una decena de cuerpos agitándose con violencia. Se habilitaron espacios cubiertos con lonas para que los danzantes no se interrumpieran con la lluvia. Se repartieron alimentos a sus familiares, que los observaban con ojos apagados, sin saber si llorar o aplaudir. Los sonidos eran disonantes, caóticos. A veces, varios grupos tocaban al mismo tiempo, y las melodías se entrelazaban en un eco de pesadilla. No había armonía, solo una cacofonía que parecía imitar la desesperación misma. Los músicos, al principio serenos, comenzaron a mostrar signos de inquietud. Uno de ellos se negó a tocar al tercer día. Dijo que una mujer lo había mirado fijamente mientras danzaba y que en sus ojos había visto una iglesia ardiendo. Otro huyó en la madrugada, dejando su flauta entre las brasas de una cocina comunal. Pero la ciudad no podía detenerse. Los instrumentos continuaban sonando. Los pies seguían marcando el ritmo. Las calles se llenaron de un murmullo constante, como si el aire se hubiera vuelto piel y respirara al compás de la música. Y en medio de esa coreografía maldita, los cuerpos comenzaban a ceder. Algunos caían y no se levantaban. Uno fue encontrado a las puertas del templo de San Tomás, con el rostro enterrado en el barro y las manos crispadas, como si aún intentara bailar bajo tierra. Otro fue hallado rígido sobre una mesa, con las piernas en tensión y los labios partidos de tanto repetir una palabra que nadie logró comprender. Las muertes se multiplicaban, pero ya no causaban horror, solo agotamiento. Era como si el pueblo, enloquecido de agotamiento espiritual, hubiese aceptado que el precio de la paz era permitir la danza hasta su última consecuencia. Un cronista de nombre Lucas Keller escribió en su cuaderno: «He visto la música transformarse en cuchilla. No en el sonido, sino en lo que provoca. No hay consuelo en las notas. Solo obediencia. Un músico ejecuta y los condenados responden». Su letra, pulcra al principio, se torna irregular tras el segundo párrafo. Al margen escribió: «Hoy una niña bailó hasta que sus dientes se partieron contra el empedrado». No eran solo los danzantes los que sufrían. Los músicos también envejecían frente al fenómeno. Tocaban con miedo. Tocaban sin dormir. Uno de ellos se arrancó las uñas del índice, jurando que así cesaría el poder de su instrumento. Pero al volver al escenario, incluso con los dedos vendados, sus notas seguían saliendo. Como si ya no necesitara querer. Y así fue como Estrasburgo se convirtió en un teatro de lo imposible. Una ciudad donde los pies no podían detenerse y las melodías servían no para consolar, sino para prolongar la condena. Cada nota era un clavo más en el cuerpo de quienes danzaban, cada tambor un latido artificial para corazones ya desgastados, y entre los danzantes, Frau Trofea aún giraba. No era la más rápida, ni la más frenética, ni la más visible, pero bastaba un instante de atención para notar que ninguna música parecía afectarla. Su ritmo era otro, más lento, más profundo, como si bailara con el eco de una melodía que solo ella recordara, algo antiguo, anterior al tiempo y al pecado. Los músicos no la miraban, evitaban sus ojos. Algunos decían que al verla, las cuerdas de sus instrumentos se desafinaban, que su sola presencia torcía la armonía. Nadie lo confirmaba, nadie se atrevía. Así se extendió la música por Estrasburgo, no como cura, sino como condena, no como arte, sino como herramienta del deterioro. Y aunque los edictos seguían anunciando que todo era parte del tratamiento, el pueblo ya no creía. Sabían, en lo más profundo de sus cuerpos, que algo había sido invocado, y que aquello que se alzaba con cada melodía no era alivio, era otra cosa, más vieja, más oscura, y aún no había alcanzado su punto más alto. A la segunda semana, Estrasburgo dejó de contar danzantes y comenzó a contar cuerpos. Los primeros colapsos habían sido recibidos con incredulidad. Un hombre se desplomó en plena plaza de los curtidores, convulsionando con espuma en la boca, el cuello torcido como si alguien invisible lo hubiera sujetado por detrás. Murió sin soltar palabra. Lo cubrieron con una manta y lo arrastraron hasta una carreta de heno. El acto fue rápido, mecánico. Nadie lloró. Nadie rezó. Nadie quiso ver. Como si ocultar el cadáver bastara para negar su causa. Pero no se detuvieron. Al día siguiente, una niña de 12 años del barrio de los Toneleros cayó de rodillas mientras bailaba. Su madre, que la había estado observando con los labios partidos por la desesperación, también danzaba. Cuando la niña dejó de moverse, ella no lo notó. Siguió girando en torno al cuerpo, los ojos perdidos, las manos alzadas como si suplicara al vacío. Fue un anciano quien recogió a la niña, la llevó en brazos hasta la iglesia más cercana y dejó su pequeño cuerpo junto al altar, sin palabras ni confesión. Las muertes se multiplicaron como una infección invisible. Las autoridades intentaron ocultarlo. El concejo ordenó que los cuerpos no fueran exhibidos, que se enterraran sin ceremonia, lejos de los caminos principales. Se trazaron rutas secretas para transportarlos durante la noche y se pagó a sepultureros con doble tarifa para mantener el silencio. Pero el olor se escapaba de las tumbas recién abiertas. Era un hedor espeso, como grasa rancia mezclada con hierro, que se metía por las ventanas y trepaba las paredes de las casas como hiedra maldita. Las crónicas, al principio firmes y meticulosas, empezaron a quebrarse. Los escribas temblaban, las letras se desdibujaban, los testimonios se llenaban de lagunas, de oraciones incompletas, de borrones. Algunos dejaban frases a medio escribir, como si la mano se hubiese detenido de pronto, vencida por el espanto. Un documento médico del convento de Santa Clara registra 3 muertes en un solo día. Todas mujeres, todas halladas con los brazos en cruz y los ojos abiertos, como esperando una absolución que no llegó. Las descripciones se volvieron más crudas. Había cuerpos desgarrados por dentro, músculos reventados por el esfuerzo, corazones que simplemente cedían tras días sin descanso. Algunos morían de pie, otros caían como estatuas derribadas, con la rigidez de los condenados. Una joven bailó hasta que los huesos de sus pies se quebraron bajo la piel. Siguió danzando sobre fragmentos hasta desmayarse. Fue recogida sin vida al amanecer. Los médicos dejaron de hablar de humores, empezaron a hablar de límites, de fatiga orgánica, de daño irreparable. Pero ya nadie escuchaba. El pueblo se había dividido en 2, los que temían contagiarse y vivían encerrados, y los que comenzaban a ver en la danza un castigo justo, una prueba impuesta por fuerzas invisibles para purgar la carne y el alma. La línea entre penitencia y enfermedad se desdibujaba. Una mujer en la calle de los artesanos se ofreció voluntariamente al movimiento. Dijo que su marido había muerto en pecado y que si ella danzaba hasta la muerte, tal vez su alma sería liberada. A los 3 días se desplomó entre cánticos de vecinos que ya no oraban, sino que entonaban melodías apagadas, más cercanas a rezos paganos que a cualquier rito cristiano. No hubo sacerdote que la reclamara. En las casas, los muebles eran empujados contra las puertas. En los conventos, las monjas ayunaban en silencio, con la esperanza de que el hambre las volviera invisibles al fenómeno. En los templos, los altares se cubrían de velas negras. Algunas estatuas de santos fueron tapiadas, como si el pueblo temiera que los ojos de piedra pudieran despertar y unirse también a la danza. En una de las crónicas menos conocidas, escrita en letra minúscula y oculta entre papeles eclesiásticos, se lee: «Los cuerpos no descansan ni después de morir. He visto a un danzante muerto con los tendones aún temblando bajo la piel. Su viuda lo veló sin encender luz. Dijo que si la vela ardía, él podría levantarse otra vez». Y aún así, nadie proponía detener la música. Nadie sugería el fin de la danza. Era como si la ciudad, sometida a una voluntad mayor, hubiese aceptado su rol en el sacrificio. Tocaban, danzaban, colapsaban. Y el ciclo se repetía. Al final de la tercera semana, los registros hablaban de decenas de muertos. Algunos se descomponían en mitad de la calle, sin que nadie los tocara. Otros eran arrastrados hasta el hospital de los pobres, donde los monjes les cerraban los ojos y los dejaban alineados en los pasillos, en espera de la carroza nocturna. El suelo estaba manchado. Las manos estaban cansadas. Las almas estaban ausentes. Y sin embargo, en medio de todo, Frau Trofea seguía allí. Su cuerpo parecía más ligero, como si hubiese perdido masa con cada día de movimiento. Sus ojos no miraban a nadie, pero todos sentían que los atravesaba. Ya no sangraba. Ya no jadeaba. Su danza no era la de un cuerpo en agonía, sino la de un símbolo que no se cansa. Algunos decían que ella ya no era humana, que se había vaciado de todo lo que la hacía carne y que ahora danzaba por voluntad de algo que no tenía nombre. Los cuerpos seguían cayendo, y mientras el polvo se levantaba con cada paso, la ciudad comprendía que nada de lo que ocurría respondía a la lógica. La muerte no llegaba como castigo, ni como consecuencia. Llegaba como parte del ritmo, como parte del rito, y ya era demasiado tarde para detenerlo. Durante siglos, la Iglesia había sostenido que el mal tenía nombre, rostro y forma. El diablo, tentador de los hombres, causante de todos los desórdenes del cuerpo y del alma. Cada plaga, cada hambruna, cada parto maldito podía, en última instancia, atribuirse a la falta de virtud o a la voluntad de Dios. Pero en julio de 1518, en Estrasburgo, algo ocurrió que ninguna homilía pudo contener. La primera procesión fue tímida. Un grupo de frailes, guiados por el abad Maternus, cruzó las calles centrales portando la cruz mayor del monasterio de San Aurelio. Avanzaban en silencio, entonando letanías antiguas, arrojando agua bendita a cada esquina, marcando con tiza blanca los portales de los contagiados. A su paso, los danzantes no reaccionaban, ni se alejaban, ni se alteraban. Continuaban girando, jadeando, pisoteando el empedrado como si la fe que les ofrecían fuera una lengua muerta. Un niño, de rostro sucio y ropas hechas jirones, se detuvo un instante al verlos pasar. Parecía confuso, como si el sonido del cántico le resultara familiar. Alzó una mano, murmuró algo y cayó al suelo entre espasmos. Murió antes de que el último salmo concluyera. Uno de los frailes se arrodilló a su lado y rezó en voz baja. El resto apretó el paso. En los días siguientes, se multiplicaron los intentos. Se organizaron misas al aire libre, se bendijeron pozos, se llevaron reliquias a los epicentros de la danza. Se encendieron cirios hasta agotar las reservas de cera. La imagen de la Virgen Negra fue colocada en la plaza del mercado y rodeada por una muralla de incienso y salmos. A su sombra, una mujer danzó hasta que sus piernas se rompieron hacia adentro, como ramas secas cediendo bajo el peso del invierno. Las campanas repicaban sin cesar. Los sacerdotes ayunaban, se proclamaron días de penitencia. Y se invitó a la población a confesar en masa. Pero las colas para la confesión eran cortas, y los confesionarios se llenaban más de silencios que de pecados. Nadie sabía qué decir. ¿Qué culpa se podía asumir cuando ni siquiera se comprendía la naturaleza del castigo? En un intento desesperado, el clero organizó un gran exorcismo colectivo en la Catedral de Estrasburgo. Reunieron a decenas de danzantes, sujetados a la fuerza por miembros de la guardia y por voluntarios temblorosos. Se los colocó frente al altar mayor, entre cánticos, campanas y rezos guturales. El obispo, con las manos temblando bajo los anillos de oro, recitó fórmulas en latín, roció con agua bendita los cuerpos contorsionados y gritó el nombre de Cristo hasta que su voz se quebró. Uno de los danzantes, un anciano conocido como Ulrich, que había sido escriba del convento, se echó a reír. No una risa burlona, sino profunda, desesperada, una risa que no parecía humana. Su mandíbula se desencajó, su cuello giró más de lo que debía, y entonces comenzó a cantar. No una canción articulada, sino una melodía disonante, antigua, que no se parecía a ningún himno cristiano. Algunos dijeron que era una lengua prohibida, otros que era el eco de una misa maldita. El exorcismo fue suspendido. Ulrich murió al día siguiente, con los ojos abiertos y una mueca en el rostro que ningún monje quiso tocar. Ante la derrota ritual, surgieron nuevas interpretaciones. Unos afirmaban que se trataba de un castigo de Dios por la vanidad del pueblo, por los banquetes en tiempos de hambre, por los pecados ocultos tras los muros de piedra. Otros decían que era obra del maligno, que la ciudad entera había sido marcada como campo de pruebas para una nueva forma de tentación, una que no ofrecía placer, sino puro agotamiento. Los sermones del domingo se volvieron más oscuros. Había fuego en las palabras, miedo en los ojos. En uno de ellos, el padre Johannes afirmó que los danzantes eran espíritus caminando sobre su propia tumba, arrastrados por la voluntad de un demonio sin nombre, al que ni el infierno se atreve a mirar. Fue retirado de la iglesia 3 días después, hallado balbuceando entre libros de oraciones cubiertos de sangre. El nombre de San Vito comenzó a resonar entre los muros. Patrón contra la epilepsia y las convulsiones, su culto había sobrevivido en los márgenes del rito oficial, especialmente en zonas rurales. Algunos clérigos, desesperados, propusieron retomar sus rezos, organizar peregrinaciones, llevar a los danzantes a sus santuarios, pero otros, los más ortodoxos, se resistían, viendo en ello una superstición que ponía en peligro la pureza de la fe. Las divisiones internas del clero se intensificaron. Discusiones violentas estallaron en los conventos. Algunos sacerdotes abandonaron la ciudad. Otros comenzaron a rezar en secreto, sin liturgia, sin textos, solo con el murmullo que nace de quien ya no espera ser escuchado. Mientras tanto, el pueblo buscaba consuelo en donde pudiera, en íconos rotos, en frases mal copiadas de los evangelios, en trozos de pan duro que guardaban bajo la almohada. Un hombre fue visto orando ante una piedra cualquiera, convencido de que en su forma había visto el rostro del Espíritu Santo. Una mujer clavó un crucifijo en la tierra y bailó alrededor de él, convencida de que así invocaría la misericordia. Murió de rodillas, con los labios partidos de tanto rezar. El clero, que había sido guía, se volvió espectador. Los sacerdotes bajaban la mirada cuando se cruzaban con los danzantes. Algunos se tapaban los oídos al oír los tambores. La catedral seguía abierta, pero vacía. Las campanas, oxidadas, ya no llamaban a nadie. Y el altar, antaño sagrado, parecía más un teatro que un santuario. Lo inexplicable había entrado por la puerta grande y se había sentado en la primera fila, burlándose en silencio de todos los que alguna vez creyeron tener respuestas. Y entre los pasillos oscuros del convento de San Gregorio, una monja anotó en su diario: «Si esto viene de Dios, que nos devuelva el silencio. Si viene del diablo, que nos diga su nombre. Pero si no es ni uno ni otro, entonces que alguien cierre las puertas del cielo, porque estamos solos». Nadie supo decir cuándo, exactamente, Estrasburgo dejó de parecerse a sí misma. Las calles seguían allí, los campanarios aún se alzaban contra el cielo sucio del verano, y el mercado mantenía sus toldos raídos. Pero algo había cambiado, algo que no se podía nombrar sin temor a convocarlo. El aire se había vuelto más espeso, más lento. Era como si la ciudad hubiese comenzado a soñar con los ojos abiertos, y sus habitantes, atrapados en ese delirio común, ya no pudieran distinguir vigilia de delirio. Los que no danzaban comenzaron a moverse de forma distinta. Caminaban despacio, sin rumbo claro. Evitaban hablar. Cuando lo hacían, sus palabras eran breves, suspendidas, como si temieran perturbar un equilibrio invisible. Las madres arrullaban a sus hijos incluso cuando dormían profundamente. Los hombres pasaban horas sentados frente a puertas cerradas, sin hacer nada. No por espera o fatiga, sino por una especie de obediencia sin causa. Los comercios se cerraron uno a uno. Los panaderos dejaron de amasar. Los herreros ya no encendían el fuego. Las campanas, que durante siglos habían marcado el ritmo de la vida, bautizos, misas, funerales, permanecieron mudas, no porque estuvieran rotas, sino porque nadie se atrevía a hacerlas sonar. Se decía que cualquier sonido nuevo podía ser confundido con música, y nadie quería dar ese primer paso hacia el abismo. Incluso los animales parecían contagiados. Los perros no ladraban. Los gatos caminaban pegados a las paredes con el lomo encorvado. Las aves habían desaparecido. Las ratas, sin embargo, prosperaban. Se les veía correr entre los pies de los danzantes, husmear en los cuerpos caídos, trepar por las paredes húmedas como si reconocieran en este nuevo orden un reino sin reglas. Un escribano anotó en su bitácora: «No hay orden ni caos. Hay un intermedio, como si el alma del mundo se hubiese despegado por un instante, dejando el cuerpo andar solo». En los pasillos del hospital, los enfermeros susurraban oraciones con palabras cambiadas. Los monjes del convento de San Emmeram pasaron 3 días sin hablar, mirándose entre ellos como si no recordaran los nombres propios. En la calle de los curtidores, alguien escribió con carbón sobre una puerta cerrada: «Dios ha apartado el rostro, no por castigo, por miedo». Al caer la tarde, la ciudad parecía cubierta por una membrana invisible. La luz entraba de manera extraña, las sombras se alargaban antes de tiempo, los sonidos llegaban con un segundo de retraso. Era como si todo se hubiese desplazado medio paso fuera de la realidad, y aún así, la vida, o su reflejo, continuaba. Los pocos comerciantes que abrían sus tiendas lo hacían en silencio. Vendían sin hablar, sin mirar a los ojos. Recibían monedas, pero no las contaban. La sal se agotó. También el vinagre, el ajo y el pan bendito. Todo lo que pudiese proteger, real o imaginado, se convirtió en bien escaso. En una esquina del barrio de los canteros, una anciana vendía clavos oxidados envueltos en tela negra. Decía que si uno los llevaba en el zapato, impedirían la danza. Murió al día siguiente, de pie, con un clavo en cada bolsillo. Incluso los niños dejaron de jugar. Los más pequeños apenas hablaban. Se quedaban mirando a los danzantes desde las rendijas de las ventanas, los ojos fijos como si esperaran su turno. Uno de ellos fue encontrado dibujando figuras geométricas en el polvo del suelo, repitiendo con la voz más baja: «Hay una música en la piedra, pero no todos la oyen». En un intento por restaurar algún tipo de normalidad, se prohibió tocar instrumentos en público. Se destruyeron varios tambores, se confiscaron laúdes, se quemaron partituras, pero ya no era necesario sonido alguno. Para muchos, la música venía desde adentro, un murmullo constante, bajo, como el ruido que hace el mar dentro de una concha. Nadie podía apagarlo. Un sacerdote joven, el último en ser ordenado antes del brote, escribió en su diario: «Los cuerpos caen, pero lo que no entiendo es que los otros también cambian. Los que no bailan también han dejado de ser ellos mismos. Se mueven como si temieran despertar algo, como si supieran que están caminando dentro del sueño de alguien más». Frau Trofea, epicentro olvidado del fenómeno, seguía danzando. A veces sola, a veces entre los suyos. Nadie la miraba directamente ya. Su presencia se había vuelto incómoda, sagrada. No era admirada ni temida. Era simplemente inevitable. Algunos aseguraban que ya no tocaba el suelo, que sus pies se movían milímetros por encima, sin dejar huella. Otros decían que cuando pasaba cerca las velas se apagaban. Un cronista dejó constancia de lo que llamó el segundo contagio. no el del movimiento, sino el del pensamiento. La danza, decía él, ya no estaba en los pies. Estaba en las miradas ausentes, en el temblor de las manos, en la forma en que la ciudad entera había olvidado lo que era la espera, el deseo, la voluntad. Era como si todos compartieran un mismo cuerpo, y ese cuerpo no supiera más que girar. Ya no era una epidemia, era una atmósfera, un estado del alma colectiva, una enfermedad que no se ve, pero que se respira. Y en ese nuevo mundo de piedra agrietada y silencios cada vez más densos, Estrasburgo seguía de pie. No viva, no muerta, sino atrapada en una especie de trance compartido, donde el tiempo, la lógica y el sentido habían sido suspendidos, como si el juicio final no hubiera llegado en forma de fuego, sino de ritmo. Al principio era solo un zumbido, un temblor imperceptible bajo la piel, como la memoria de un tambor que nunca sonó. Luego vino el eco. No uno que rebotara en las paredes, sino un eco que surgía de adentro, de lo más hondo del cuerpo, como si los huesos fueran cuerdas y el aire una lengua muda tratando de hacerlos vibrar. Para los danzantes, el mundo había cambiado de forma. Ya no era el mismo lugar de calles y techos, de relojes de sol y campanas. Ahora era un fluido espeso que los rodeaba por completo. Los colores se confundían. El cielo podía parecer rojo al mediodía y plomo al anochecer. Los rostros se diluían como pintura en agua. Los sonidos se volvían múltiples, intermitentes, cargados de una intención que no podía nombrarse. Un hombre dijo haber escuchado su propio corazón marcando un ritmo que no era suyo. Otro aseguraba que la respiración de los otros danzantes se unía a la suya, creando una especie de coral sin voz. Algunos afirmaban que no bailaban por voluntad, ni por fiebre, ni por miedo. Bailaban porque algo dentro de ellos se lo ordenaba, algo que no podían ver, pero que se manifestaba como un llamado ancestral, anterior al lenguaje. Frau Trofea danzaba como si cada paso le fuera dictado desde otro plano. Los pies no se deslizaban, obedecían. Su rostro no mostraba dolor ni trance, sino una calma perturbadora, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía su cuerpo, aunque el destino fuera la nada. En los escasos momentos en que se detenía, si acaso podía llamarse detención a ese temblor suspendido, alzaba la mirada hacia un punto en el cielo que nadie más parecía notar. Y entonces reanudaba el movimiento, como si le hubiesen dado la orden de seguir. Un joven de nombre Erwin, que había comenzado a bailar apenas 2 días antes, fue capaz de escribir una nota antes de que su mano se volviera inútil para otra cosa que no fuera marcar el compás. El papel decía: «Dentro de mí hay un pasillo. Al fondo, alguien toca una cuerda. Cada vez que la cuerda vibra, mi cuerpo responde. Ya no distingo si estoy despierto o si he sido soñado por otro». En los danzantes no había alegría, tampoco histeria. Había un tipo nuevo de entrega, una obediencia absoluta que no surgía del miedo ni de la devoción. Era más primitiva, más antigua que la religión, más fuerte que la voluntad. No era frenesí, era rendición. A veces, mientras bailaban, creían ver cosas que no estaban allí. Ángeles negros de alas cerradas caminando entre ellos. Figuras humanas con rostros velados, observándolos desde los tejados. Animales de piedra que parpadeaban. Un niño danzante afirmó entre lágrimas haber visto a su madre fallecida, entre la multitud, danzando también, pero sin cuerpo. Otros hablaban de luces, no como antorchas o velas, sino como destellos suspendidos en el aire, flotando a pocos centímetros del suelo. Decían que se movían al ritmo de la danza, que se alejaban si uno intentaba tocarlas, pero que siempre volvían. Algunos las llamaban los ojos del juicio. Otros, simplemente, la música encarnada. Uno de los fenómenos más extraños fue documentado por un monje que observó en silencio desde el campanario. Notó que ciertos danzantes parecían entrar en sincronía sin mirarse, girando al mismo tiempo, con idéntica inclinación del cuello, idéntico ángulo de los brazos, como si compartieran una misma coreografía oculta. No lo hacían siempre, pero cuando ocurría, el aire se volvía inmóvil. Las palomas huían, incluso los relojes solares parecían detener su sombra por un instante. La música exterior, hacía tiempo, había dejado de importar. Podían bailar en completo silencio, sin ritmo marcado, sin testigos. El movimiento venía desde otra parte. Había quienes lo describían como un lenguaje corporal dictado por alguien que no hablaba. Había quienes lo sentían como una corriente subterránea, como si el suelo de Estrasburgo mismo estuviese murmurando órdenes y ellos fueran las cuerdas que vibraban en respuesta. Uno de los danzantes más antiguos, un campesino llamado Lorenz, llevaba bailando desde la segunda semana. Su cuerpo estaba devastado, las articulaciones hinchadas, las costillas visibles, la mirada casi extinguida. Sin embargo, seguía. Un día cayó de rodillas frente a Frau Trofea. La miró durante largos minutos y luego murmuró: «Tú también lo oyes, ¿verdad? Esa nota que no cesa». Ella no respondió. Giró sobre sí misma una vez, dos, tres, y luego, sin mirar a nadie, siguió su camino. La ciudad ya no se preguntaba por qué. Había dejado atrás la fase de la razón. El fenómeno era ya un componente más del paisaje. Como las campanas que ya no sonaban, como el polvo suspendido en el aire, como las miradas vacías que cruzaban las calles. Para los danzantes, la realidad era otra. No veían una ciudad. Veían un templo sin nombre, un círculo perpetuo, una ceremonia que no había sido interrumpida ni un solo día desde que la primera piedra fue colocada sobre el barro. Y en ese templo invisible, el sonido nunca se detenía. No se podía callar. No se podía olvidar. No se podía huir. La orden no fue proclamada en voz alta ni leída en la plaza. Circuló en susurros, entre escribas, soldados y clérigos exhaustos. Los danzantes debían partir. La ciudad no podía contenerlos más. Su presencia, su temblor, su ritmo interminable, se había vuelto insoportable. Ya no eran vistos como enfermos ni poseídos, sino como portadores de algo que no debía quedarse. No había castigo público ni juicio formal. Era un acto de exilio envuelto en caridad. Llevarlos al santuario de San Vito, enclavado en la espesura de las montañas, donde tal vez el aire frío, el silencio y la oración pudieran quebrar el ciclo. Los preparativos fueron silenciosos y urgentes. Carromatos reforzados, cuerdas de lino trenzado, túnicas para cubrir los cuerpos y mantener la dignidad de quienes ya no podían sostenerse por sí mismos. Algunos danzantes fueron llevados en brazos, inconscientes. Otros marchaban solos, sin ayuda, pero sin dirección. Simplemente seguían caminando, como si sus pies hubieran reconocido el camino antes que su conciencia. Unos pocos se resistieron, tratando de volver a las plazas donde habían caído por primera vez, como si su danza estuviera atada al polvo de aquel suelo. No hubo música en la partida. Tampoco oraciones, solo pasos y ruedas chirriando sobre la piedra. La ciudad observó desde las ventanas entrecerradas, con una mezcla de alivio y miedo, como si al verlos marchar una parte del mal se alejara, pero otra quedara dentro, invisible y adherida a los muros. Algunas madres apartaron a sus hijos, otros encendieron velas al borde de los caminos. Nadie salió a despedirlos. No eran mártires, ni criminales, ni peregrinos. Eran otra cosa. El trayecto duró 2 días. Atravesaron campos secos, aldeas que cerraron sus puertas a su paso, bosques donde ni los pájaros se atrevieron a cantar. Durante el viaje, algunos danzantes murieron, caían de lado exhaustos y no volvían a levantarse. Sus cuerpos eran cubiertos con ramas o enterrados en la tierra blanda junto a los arroyos. Nadie decía sus nombres, nadie preguntaba cuántos quedaban. Era como si el acto de llegar fuera más importante que quien lo lograra. Al anochecer del segundo día, divisaron el santuario, un edificio de piedra simple, encajado entre peñascos y musgo. No tenía campanas, no tenía murales, solo un altar de madera y una pequeña imagen de San Vito, cuyas manos extendidas parecían más un gesto de resignación que de bendición. Allí los esperaban monjes de hábito oscuro, rostros grises y barbas sin afeitar. No hicieron preguntas, recibieron a los danzantes como se recibe a los penitentes, pero sin absolución. Comenzaron entonces los rituales, no exorcismos, no curas, actos de purificación, ayuno, silencio, agua bendita, piedras calientes en los pies, caminatas descalzas alrededor del santuario. Se recitaban los salmos no como plegarias, sino como cadenas rítmicas, intentando reemplazar la música que los consumía por una más antigua y controlada. Algunos danzantes colapsaban al tercer día, otros comenzaban a llorar mientras bailaban, como si el alma se abriera lentamente desde dentro. Había quienes, al fin, se detenían, no por cura, sino por rendición, como si el cuerpo hubiera entendido que ya no podía llevar más el peso de lo inexplicable. Frau Trofea fue la última en llegar. Había caminado todo el trayecto sola, sin ayuda, sin hablar. Nadie supo cuándo cruzó el umbral del santuario. Nadie la vio dormir, ni comer. Al tercer día, los monjes dijeron que había subido la colina detrás del altar y que allí danzaba aún, entre los árboles, bajo un cielo sin luna. No se atrevieron a seguirla. Uno de ellos escribió en su cuaderno: «Es como si esperara algo. No la sanación, no la muerte, solo el final del movimiento». Los días en el santuario se sucedieron como en un sueño del que nadie quería despertar. Algunos danzantes fueron liberados. Otros murieron. Algunos los declararon curados, aunque jamás volvieron a hablar. Se decía que sus ojos ya no sabían mirar otra cosa que no fuese el vacío entre sus propios pasos. La mayoría fue olvidada. En Estrasburgo, sus nombres se borraron de los libros como si jamás hubieran existido, y sin embargo, el eco de sus cuerpos aún resonaba, en la piedra, en los árboles, en el silencio de las noches sin viento, como si el mundo hubiera grabado el ritmo en su propia carne. El éxodo no había salvado a la ciudad, solo la había vaciado de su reflejo más oscuro. Pero el temblor, aunque más leve, aún seguía allí, agazapado, como una nota suspendida, como un susurro que no ha terminado de decirse. La ciudad no celebró el fin. No hubo campanas, ni procesiones, ni edictos oficiales que anunciaran la desaparición de los danzantes. Simplemente, un día, el sonido cesó. Las plazas quedaron vacías. Los músicos se marcharon. Los cuerpos que aún giraban fueron alejados, y lo que quedó fue el eco. Durante semanas nadie habló de ello. Las conversaciones evitaban fechas, nombres, recuerdos. La vida parecía reanudarse por inercia, como si cada acto, abrir una tienda, regar una planta, inclinarse en misa, fuese un ejercicio mecánico de reconstrucción. Pero en cada gesto había una rigidez invisible, una tensión flotante, como si todos supieran que cualquier palabra en falso podría hacer volver aquello que no comprendían. Los muertos fueron enterrados sin ceremonia. Los registros oficiales no mencionaron la danza, sino decesos por agotamiento o colapsos inducidos por condiciones extremas. Las cifras eran imprecisas, deliberadamente vagas. En algunos libros, el año 1518 aparece con menos anotaciones de lo habitual, como si la pluma hubiera vacilado. Las páginas, aún presentes, parecían más delgadas, como si no quisieran retener lo que se había vivido. Algunos familiares de los danzantes se marcharon sin aviso. Otros permanecieron, pero con los ojos clavados al suelo, como si hubieran aprendido a no mirar demasiado tiempo a ningún lado. Se decía que una madre, cuyo hijo había bailado hasta morir en la calle del mercado, visitaba cada noche la fuente donde comenzó todo y murmuraba los nombres al revés, convencida de que así desharía el hechizo. El concejo municipal se reunió una última vez para sellar los informes. Allí se acordó que los hechos no serían discutidos públicamente, ni en los sermones, ni en los festejos, ni en las actas civiles. Se les llamó los días del estremecimiento, y se cerró el asunto con un voto de silencio. Un escribano intentó objetar. 2 semanas después, fue encontrado muerto en su escritorio, con la cabeza inclinada sobre un pergamino en blanco. La iglesia tampoco ofreció respuestas. Los sermones volvieron a centrarse en los pecados comunes: la gula, la soberbia, la fornicación. San Vito fue retirado de los altares por un tiempo, quizás por temor a invocarlo nuevamente. Los sacerdotes más jóvenes evitaban mencionar la palabra danza. Los más viejos fingían no recordar. Y, sin embargo, todo parecía cargado de esa memoria silenciada. Las piedras del empedrado conservaban marcas que no eran del uso, sino del desgaste compulsivo de cientos de pies. Las paredes de las casas presentaban manchas donde antes se apoyaban los cuerpos para no caer. En ciertos rincones, el olor no se había ido del todo. Una mezcla de sudor, incienso y algo más profundo, más terroso, que ni el paso del tiempo ni los frascos de vinagre lograban disipar. Frau Trofea nunca fue vista de nuevo. No había registro de su muerte ni de su partida. Algunos decían que había sido absorbida por el bosque. Otros, que su cuerpo había sido enterrado en lo alto de la montaña, donde ni los monjes se atrevían a subir. Había quienes afirmaban que aún danzaba, sola, en algún lugar oculto, y que su movimiento sostenía el equilibrio del mundo. Pero en los documentos oficiales su nombre no aparece. Fue borrado, como si la ciudad hubiese querido extirpar el germen del recuerdo. Una inscripción apareció meses después, grabada en una piedra del cementerio viejo. No llevaba firma ni fecha. Estaba escrita en latín arcaico, y traducida libremente decía: «El que niega el temblor no ha dejado de temblar. Solo ha aprendido a fingir la quietud». Nadie la mandó retirar. Y así, Estrasburgo continuó. Con el silencio como costumbre, con la fe reparchada, con la música desterrada de las casas durante generaciones. Las madres enseñaban a sus hijos a no girar sobre un solo pie. Los músicos afinaban sus instrumentos lejos de la ciudad, en bosques sin ecos. Los curas hablaban en voz más baja. El pueblo no olvidó, pero tampoco recordó del todo. Era más fácil así. Porque en el fondo, todos sabían, aunque no lo dijeran, que no había explicación suficiente. Ni enfermedad, ni demonio, ni castigo divino podía contener lo que allí ocurrió. Y lo que no se puede contener, se calla. El tiempo siguió su curso, como suele hacerlo, sin piedad y sin pausa. Las estaciones volvieron a girar sobre el calendario. La cosecha se reanudó con más o menos fortuna, y nuevas generaciones nacieron sin conocer el temblor, pero la piedra lo recordaba, también la madera, también el silencio. Los cronistas del siglo siguiente encontraron registros dispersos: notas marginales, cartas rotas, anotaciones médicas que evitaban palabras concretas. Johann Schilter, escriba del siglo XVII, recopiló lo que pudo. Llamó al evento una danza involuntaria que mató a muchos. No explicó más. En otra crónica anónima de 1519, se habla de un calor que sube desde los pies y consume el alma sin fuego. Y en ciertos márgenes de misales parroquiales se encuentra, garabateada con tinta débil, la expresión «Manus Dei in saltatione», la mano de Dios en el baile. Los eruditos modernos, siglos después, debatieron causas con frialdad académica. Algunos hablaron de histeria colectiva, de un pueblo al borde del colapso mental, aplastado por la miseria, la fe y la enfermedad. Otros propusieron el envenenamiento por cornezuelo del centeno, una toxina alucinógena que confundía los sentidos. Algunos más mencionaron epilepsias, coreas, trances religiosos. Todos, sin excepción, intentaron explicar, pero en Estrasburgo las explicaciones nunca fueron suficientes, porque el recuerdo sobrevivía más allá del diagnóstico. Se instaló en los dichos del pueblo, en supersticiones que pasaron de madre a hija, en la forma en que ciertas esquinas eran evitadas al caer la tarde, en las casas donde nadie ponía música, en las familias que prohibían a los niños girar sobre sí mismos, aunque solo fuera por juego. En otros lugares se supieron de danzas similares. Aquisgrán, 1374. Centenares bailaron hasta desfallecer, gritando nombres de santos mientras sus pies sangraban. Erfurt, 1237. Un grupo de niños danzó por días, cruzando aldeas, hasta desaparecer. En el sur de Italia, durante siglos, se habló del tarantismo. Cuerpos que se agitaban tras la mordida de una araña, o tal vez por el peso de un pecado innombrable. Todas esas historias se parecían. Todas eran negadas, distorsionadas, minimizadas. Y sin embargo, todas persistían. Porque la danza no se quedó en los cuerpos que la ejecutaron, sino en la forma en que fue recordada. En los gestos de quienes sobrevivieron, en la negación voluntaria, en la frase a medio pronunciar, en las paredes que no fueron reparadas del todo, en las piedras que aún conservan una erosión irregular, como si alguien hubiese pisado ese mismo sitio durante horas, días, semanas, en una capilla olvidada, en lo alto del bosque que mira hacia Estrasburgo. Una piedra sin inscripción formal lleva talladas tres palabras: Nemo saltat sine umbra. Nadie danza sin sombra, y esa sombra permanece. No bajo la cama, no entre las ramas, no en las iglesias vacías, permanece en la posibilidad, en el hecho simple y terrorífico de que no hay forma de saber qué se agitó en el corazón del pueblo aquel verano de 1518, y que tal vez no era una enfermedad, ni una posesión, ni un castigo. Tal vez era simplemente la grieta, una grieta abierta en la mente humana, por donde entró algo más antiguo que la peste, más profundo que la fe, más real que cualquier medicina. Y si entró una vez, puede hacerlo de nuevo. Porque el cuerpo recuerda, porque el ritmo no muere, porque en algún lugar, en el polvo de las calles, en el temblor de una rodilla, en el leve giro de un niño al jugar, la danza sigue allí, esperando.